Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Un grupo de amantes del teatro y el Centro Cultural Español de Miami están presentando una obra cuyos temas parecen ser, a juzgar por el afiche que la anuncia, la amistad y la soledad. Esos parecen ser los temas. Y lo que más me llama la atención de este afiche es la frase que aparece inmediatamente debajo del título de la obra. El título es Mi amiga del alma, pero la frase la describe a la obra como una comedia de la soledad. Repito, una comedia de la soledad. Si uno se ajusta a la acepción más común de la palabra comedia, uno no puede menos que sorprenderse, señoras y señores, ante la posibilidad de que pueda haber algo cómico, de que pueda haber algo divertido en la soledad. ¿Verdad? La soledad, una sensación, un estado de ánimo y hasta un estado de cosas que uno relaciona con el aislamiento involuntario, con la tristeza, incluso con el desamparo. Hay mucho cubano solo dentro y fuera de Cuba. Hay mucho cubano solo aunque esté rodeado de gente y está solo porque las circunstancias y su forma de ser o de pensar lo han arrinconado. O porque él mismo, hay que decirlo, porque él mismo ha decidido retraerse porque todo o casi todo le resulta extraño, desagradable, cuando no hostil a su alrededor. De manera que esa frase, una comedia de la soledad, me pareció un tema sumamente actual y atractivo, un tema digno de que ustedes escucharan a la autora de esta obra, a su director y a una de sus actrices hablarnos de él. La autora de esta obra, mi amiga del alma, es Nitzy Grau Crespo, alguien que nos visita con frecuencia, como todos ustedes ya saben. Nos visita como coordinadora de prensa de Spanish Publishers o Editores Españoles. El director de la obra es Leopoldo Morales y la actriz que hoy nos acompaña es Belkis Proenza. Yo, ingenuo, me proponía hablarles a ustedes de cada uno de ellos antes de presentárselos. Pero son tres cubanos con una trayectoria tan rica, tan espléndida, tan volcada en el teatro, la televisión, el cine, la radio, la música e incluso en la enseñanza, que tan pronto leí sus fichas biográficas, amigos, comprendí que lo mejor era que todo eso se supiera a través de nuestra conversación con ellos. De modo que voy a darles la bienvenida y luego vamos a hablar de todo lo que ellos quieran hablar y de todo lo que a mí se me ocurra preguntarles. Hola, Nitzy, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo. Orlando, gracias por esa introducción tan interesante y tan bonita.
No, eso es gracias. Es un placer tenerte aquí. Hola, Belkis.
Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias por invitarme a estar aquí con ustedes.
¿Es la primera vez que vienes a Radio Martín?
Sí, es la primera vez.
Qué bueno, qué bueno. Hola, Leopoldo.
Hola, Orlando.
¿Cómo estás tú?
No tan joven como tú, pero ahí vamos.
No le crean, amigos, no le crean. Es más joven que yo, mucho más joven que yo.
En radio se puede decir todo, ¿no?
Todo, hay que dejarlo todo a la imaginación de los oyentes. Señores, ¿qué es Microteatro Miami? ¿Quién quiere decírmelo?
Bueno, Microteatro Miami es un proyecto que surge en España, uh-huh, en un bordel, uh-huh, de España, que es convertido en un teatro. Cada salita, cada cuarto se convirtió en una salita de teatro. Ese proyecto fue tan bien en Madrid que se exportó al mundo entero. Ajá. En estos momentos hay microteatro en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en muchísimos países. Y consiste en un formato de pequeño teatro. Y dígase pequeño porque es una obra corta de 15 minutos, pequeño presupuesto porque solo se paga $5. En casi todos los países se mantiene el mismo precio de $5 por obra. Ajá. Y es pequeño porque el espacio en el que se hace es un espacio reducido. Ajá. En este caso, Se hace en contenedores.
En
un contenedor. En Microteatro Miami, que está producido por el Centro Cultural Español, hay 7 contenedores en el patio y cada contenedor representa una obra diferente.
¿Cuántas personas caben en un contenedor?
Aproximadamente, cuando nosotros decimos que está llenísimo, son 20, 22 personas.
Bien, bien.
Ya, 15 personas es éxito de público.
Y esto se inició en un burdel.
Eso se inició en un burdel.
Es decir, es la redención de los burdeles a nivel internacional.
La redención de los burdeles, de los contenedores, de los teatreros.
Comparte el origen con el tango.
Bueno, sí.
¿Verdad? Eso es entonces el microteatro.
Eso es el microteatro. Es un proyecto muy bonito porque puedes llegar en cualquier momento, es informal, vas, ves una obra, sales, ves otra obra. Puedes ver de una misma temática, en este caso estamos con la temática mujeres.
Eso les iba a preguntar anteriormente, con la temática mujeres.
Sí.
Esta temporada se llama mujeres.
Exacto, cada temporada tiene un nombre, en este caso somos mujeres, y todas las obras, por alguna razón, están relacionadas con el tema de la mujer. O las protagonistas son mujeres, o trata sobre la temática femenina.
O las autoras son mujeres.
O las autores también, o sea, tiene que tener algo que tenga que ver con la temática mujeres.
Comprendo. ¿Qué es la Casa del Teatro?
La Casa del Teatro, bueno, fue, en estos momentos es una compañía de productora que yo mantengo. Ajá. Pero en realidad fue un teatro que yo fundé hace tres años, en el 2014, en la parte de la Pequeña Habana.
La dirección, dime la dirección para situarme.
752 Southwest 10 Avenida.
Ajá, ajá.
Estuvo ahí por 2 años, anteriormente estaba Habana Fama.
Ajá.
La compañía con la que yo vine de California, bueno, yo llegué antes, pero yo regresé. Vinieron después, y luego teníamos 2 salas, compartíamos Habana Fama y la Casa del Teatro. Luego Habana Fama se fue y me quedé yo sola con las 2 salas.
Qué bien, entonces eso es la Casa del Teatro.
Esa es la Casa del Teatro.
Y Troupe of Actors, Leopoldo, ¿qué es esta tropa de actores?
Bueno, esta tropa de actores es una organización sin fines de lucro. Ajá. Que creamos Nix y yo con el objetivo de hacer proyectos escénicos, teatrales, televisivos, en videos y cinematográficos. Estamos recién comenzando, pero nos está yendo bien, y justamente el microteatro es una vía que hemos encontrado para hacer presencia con esta organización Troupe of Actors.
Ah, qué bien. Es una compañía entonces de teatro, ¿no? De producciones.
Es de producciones, sí, más de producciones de teatro, de todo lo que es el mundo escénico.
Ajá.
Hemos comenzado con teatro, pero el objetivo es ampliarlo a video, cine, televisión. Es la idea.
Bien, bien. Nitzi, aunque ya estamos algo familiarizados contigo, eres amiga de la casa, dinos para refrescarles la memoria a los oyentes, ¿dónde naciste, qué estudiaste y algunas de las cosas que has hecho? Has hecho mucho, lo sé.
Bueno, a ver, yo nací en Remedios, en un pueblito de Cuba que está en Villa Clara. Me siento muy orgullosa de ser remediana. Estudié en la ENIT primero, que es la Escuela Nacional de Instructores de Teatro en Cuba. Ahí estudié la teatro, donde conocí a mi profesor Leopoldo.
Ajá.
Que me dio unas clases que duraron mucho tiempo hasta ahora.
Duran todavía.
Se han prolongado.
No has podido graduarte.
No he podido graduarme. Me ha suspendido todos los años. Entonces.
Eso es para que continúes asistiendo.
No. Voy a defenderme. No la he suspendido. Ha querido seguir haciendo posgrados.
Ah, comprendo.
Bueno.
Especializaciones.
Digamos que es una educación continua.
Ajá.
Entonces, después de eso estudié en el ISA, que es el Instituto Superior de Arte de Cuba. Ahí estudié cine y televisión. Me gradué de allí con un documental muy bonito sobre el suicidio en los jóvenes en Cuba.
Recuerdo que nos hablaste de eso. Sí,
que me tutorió Belkis Vega, que es una documentalista cubana.
Ajá.
Terminé el ISA y me fui inmediatamente de Cuba, me fui a Ecuador, donde viví 18 años.
Hice toda mi
carrera en Ecuador.
Televisión, teatro
y cine.
Video, hiciste sí. Documental también, un documental
sí.
Importante.
Hice documental y hice una película.
Ajá, es cierto.
Que fue como mi cúspide en la carrera de allá de Ecuador. Y inmediatamente después del estreno de la película, vine para Miami hace un año.
Uh-huh. ¿De cuál de las cosas que has hecho estás más orgullosa?
De mis hijos.
de tu pie. Pero eso no lo hiciste sola.
Eso fue una coproducción.
Con el maestro.
Sí.
Pero
¿de cuál de los proyectos?
Sí, por ejemplo, las obras de teatro, tienes varias, ¿no?
Sí, eso es una pregunta difícil porque cada obra es como algo diferente. Cada obra tiene su propio funcionamiento y tiene su, como que cumple una misión. Recuerdo con mucho cariño en Ecuador la película, obviamente, que hice de Medardo Ángel Silva. Uh-huh. Fue una película que tuve que trabajar mucho tiempo en eso, entonces con una historia muy fuerte de un personaje real que fue Medardo, un uh-huh. poeta que murió a los 21 años. Uh-huh. Entonces, esa historia me llevó bastante bastante esfuerzo, bastante trabajo y me involucró mucho. Entonces, creo que es un trabajo que me marcó mi carrera. Y luego también tuvo premios y todo, que eso ayuda, ¿no?
claro,
buen recuerdo del proyecto.
Claro.
Y en teatro he hecho muchas cosas aquí en Miami que me han hecho sentir bien porque ha sido como un nuevo comienzo.
Ha sido El ladrón de bicicleta. Las manos de Lady Macbeth.
Las manos de Lady Macbeth. Justo creo que esos son mis preferidos, ¿no? Uh-huh. Ladrón de bicicleta y Las manos de Lady Macbeth. Y esta comedia de Mi amiga del alma porque es un poco autobiográfica.
Comprendo.
Tiene algo que ver conmigo personalmente. Uh-huh.
Belkis, uh-huh. tú eres un artista múltiple. Has hecho teatro, radio, televisión, cine, cantas, bailas, diriges teatro y te has desenvuelto fundamentalmente en varias ciudades de Estados Unidos.
Sí, exacto.
¿Dónde naciste tú?
Yo nací en Cuba, uh-huh. en La Víbora, en La Habana. Uh-huh. Me fui de Cuba en el año 80, tenía 17 años, a cumplir 18, con mis padres y mi hermano, que es artista plástico.
¿Te fuiste dónde?
Me fui a Nueva York, que vivía mi abuela, uh-huh. que fue quien nos reclamó, y de ahí de Nueva York estuve viviendo 2 años, luego estuve viviendo 17 años en Los Ángeles, uh-huh. y luego en el 98 me mudé para Miami.
¿Trabajando en tu carrera siempre?
Todo el tiempo, desde que llegué a Nueva York, comencé con el Teatro Rodante Puertorriqueño, ajá. con Miriam Colón, que acaba de fallecer uh-huh. hace muy poquito, uh-huh. y en Los Ángeles pues hice mucho teatro musical en español. Se fundó Habana Fama, pero no solamente con Habana Fama. Estuve trabajando con otras compañías de baile. Uh-huh. Yo estudié ballet clásico en Cuba, uh-huh. en el I-19. Uh-huh.
Si tuvieras que escoger un momento esencial, cumbre de tu carrera, ¿cuál escogerías?
Bueno, una de las cosas que más disfruté, yo fui la pareja de baile por muchos años de Miguel Ángel Mahuán. Y en Los Ángeles estuvimos como pareja líder en un programa de televisión de Telemundo.
Ah, mira eso.
Y eso fue un recuerdo muy lindo que tengo, muy lindo. Conocí a muchísima gente, trabajamos bailando para muchísimos cantantes. Y bueno, y mi historia del teatro también, te podría citar, como dice Nexi, muchísimos momentos importantes, pero bueno.
Dime una obra donde tu papel
Recuerdos de Tulipa, la orgía de Buenaventura, el escritor uh-huh. colombiano. Tengo tantas cantidades de títulos que se me agolpan. Y en estos momentos, bueno, microteatro, después que cerré la Casa del Teatro, que fue por problemas de que me subieron muchísimo la renta en esa área de ahí de la pequeña Habana, uh-huh. Me tuve que ir. Y otra de las cosas que te puedo citar como muy importante en mi vida fue los 2 años que estuve a cargo todo artísticamente, hice de todo un poco. Ahí fue donde comencé a dirigir, yo antes no dirigía.
Ajá, ajá.
Y tuve que hacerlo yo solita.
Qué bien.
Con la ayuda de mi esposo en ese momento, pero bueno, él se encargaba de otras tareas.
Entiendo. Leopoldo, tú tienes un expediente admirable como actor, director de teatro, vídeo y televisión, y como profesor universitario. Eres camagüeyano, si no me equivoco, ¿no?
Sí, camagüeyano.
Al
igual que mi esposa, orgulloso
de ser camagüeyano. Los camagüeyanos siempre.
Es que los oyentes saben que en esa tierra se han dado los hombres más bellos e inteligentes de la historia de Cuba.
Bueno. Ahí me dice Juan, nuestro operador, la ciudad de los tinajones.
Se le subió el tinajón en la cabeza.
Y tú te graduaste también en el Instituto Superior de Arte de La Habana, ¿no?
Sí, yo estudié en la ENA, en el nivel medio, pero como había terminado el periodo universitario, cuando se abrió el ISA en el 77, en 76, perdón, ingresé en el ISA y me gradué entonces de de Lisa, el Instituto Superior de Arte, fui la primera graduación en el año 1981. Y fui el primer presidente de la FEU de Lisa.
Mira eso.
Contestatario.
Mira eso, mira eso.
Tildado de desagradable, líder negativo y oveja negra por un personaje siniestro llamado Sonia Almazán de aquella época.
Pero eso hoy te divierte y te enorgullece.
Sí, me siento feliz con todo aquello.
Una cosa, tú has entrenado a actores y comunicadores. ¿Dónde está la gran diferencia entre unos y otros? Porque ambos tienen que ser comunicadores, ¿no?
Bueno, hay diferencia en cuanto al contenido fundamental, que el actor maneja la ficción y el comunicador maneja la realidad.
Ajá.
Esa es la principal. En cuanto al contenido, o sea, el material del que parte el actor es completamente diferente al material del que parte el comunicador.
Sí.
Y entonces el actor tiene la tarea siempre de interpretar personajes, o sea, ficción. Y en este caso el comunicador...
No.
No, o sea, él se interpreta a sí mismo.
A sí mismo. A veces se crea un personaje que también es él, ¿no?
Sí, también. No, no, claro, claro. Pero bueno, para mí es muy importante siempre, en el caso de los actores, yo parto del personaje y conduzco al actor como director o como profesor a un acercamiento a ese personaje.
Claro.
En el caso de los comunicadores, en mi experiencia personal como metodología de trabajo, yo parto de la propuesta corporal, vocal, verbal del comunicador. O sea, primeramente hago un estudio de ese comunicador y ahí comienzo a trabajar con él. Muchas veces depende de lo que me pide el canal. Me dicen, yo, este comunicador tiene una voz aguda, queremos que sea media o grave, este comunicador habla muy rápido, queremos que hable más despacio, este comunicador tiene un tiempo o ritmo muy lento, queremos que sea más intenso.
Qué interesante.
Y entonces, en cuanto a gestualidad, manejo de la mirada, la cámara, incluso muchas veces me dicen, la imagen que ha consumido el público de este comunicador es esta, tu tarea es desconstruirlo y hacer esta. Y me he especializado en eso y me fascina hacer eso.
Qué interesante. ¿Cuál entre las obras y programas de televisión que has interpretado, porque has sido actor o eres actor también y dirigido, cuál recuerdas con mayor satisfacción?
Oye, en el campo de la dirección tengo una obra que fue mi primera obra grande en Cuba, que se llamaba Cordelia de Pueblo en Pueblo, que es una obra que de Alberto Adelach, un argentino, premio Casa de las Américas, que toma como referente el Lear de Shakespeare.
Ajá.
Y entonces fue una obra que llevamos Matanzas, el grupo Matanzas la llevó al Festival de Teatro de La Habana en el 82, obtuvimos muchos premios, e incluso para muchos compañeros míos, como Nancy González del Pino, esa obra significó que la viese un director, Vega, Pastor Vega, y ahí arrancó su tarea, su trayectoria como actriz de televisión. Y fue un proyecto muy hermoso, hecho solamente por jóvenes y para jóvenes, pero una obra fuerte. Complicada escénicamente, un texto muy difícil, que logramos hacer con mucho éxito. En el campo de la actuación, tengo un personaje en teatro que hice, que fue mi graduación. Hice el bandido de la obra La Emboscada de Roberto Orihuela, Jacinto, que fue un personaje muy agradecido. Hice casi 300 funciones con ese personaje.
¿Tantas?
Sí, hicimos, hacíamos giras por toda Cuba y sobre todo por Matanzas.
Ajá.
Se presentaban en lugares más increíbles, parques, casas de cultura, unidades militares. Y este personaje es muy negativo. Jacinto es el bandido de La Emboscada, que se enfrenta a Lorenzo, su hermano miliciano. Y me dio mucha satisfacción ese personaje. Y en televisión hice un personaje delicioso que se llamó Toño el Cubano, que era un cubano que tenía un bar y un prostíbulo.
¿En Cuba o en Ecuador?
No, no, en Ecuador. En Ecuador hice telenovelas, varias telenovelas como actor. Pero ese personaje fue muy rico porque era un personaje muy popular que se convirtió en un personaje muy querido por el pueblo ecuatoriano. Incluso era en esa época muy conocido en Ecuador por Toño el Cubano. Era un personaje que todo lo decía cantando, bailando. Cada situación dramática él entraba, no sé, se encontraba a su compañera que había sido una ex ramera.
Ajá.
Llorando, le decía, dime por qué lloras cuando eres hermosa. Le dije una rosa. Se todo lo cantaba, es muy chévere. Ese personaje fue muy, muy hermoso.
Qué bien, qué bien. Nitzi, háblanos un poco tú ahora de Vivian Morales. O todos, háblenme de Vivian Morales. Amigos, Vivian es la otra actriz, la que comparte con Belkis el escenario en estos días allí detrás del Centro Cultural Español de Miami.
Belkis, tú, bueno, es que Belkis la conoce mejor.
Sí, bueno, yo en realidad la conozco a Vivian desde que llegué aquí a Miami por un festival de monólogos en esa época. Vivian Morales es una actriz cubana que tengo entendido que estudió también, tiene estudios académicos de teatro en Cuba, y aquí ha hecho muchísimos teatros con diferentes compañías, uh-huh. Más o menos tiene mi edad, 25 años, uh-huh. Y es una persona muy preparada y es una actriz también. Ahora en estos momentos estamos haciendo comedia, pero Vivian es muy buena en el drama.
Bien, ¿vive aquí entonces?
Sí, cómo no, vive aquí en Miramar.
En Miramar. Qué interesante. Señoras y señores, tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero inmediatamente regresamos para hablar de mi amiga del alma con estos tres invitados encantadores que hoy tenemos aquí en el estudio. Y como estamos hablando de mujeres y con dos de ellas, pues vamos hoy a escuchar solo mujeres en el ámbito musical del programa.
Región montañosa, donde yo vi una rosa que jamás olvidaré. Quise arrancarla de aquel jardín florido y exhalando un suspiro, la rosa dijo así: Chururúa para pa, guapa pa, chururúa para pa, para.
Amigos, es el grupo Gema 4, cubano por supuesto, interpretando La Rosa Oriental de Spiegel. Vamos a hacer una pausa, como les decía, y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
De aquel jardín florido y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así: guapara, guapapara, guapara, guapapara, guapara, guapapa, guapapapara, guapapara. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí, con mucho sabroso de oriente, tiene que tocarme a mí. Yo soy la rosa oriental, y el que me venga a buscar, tiene que llegar pan paso, para invitarme a bailar. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí, con mucho sabroso de oriente, tiene que tocarme a mí. Recuerda lo que te digo de todas, soy la primera, porque una mulata cubana, pues una chica cualquiera. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí, un son sabroso de oriente, tienen que tocarme a mí. A mí, ¿qué me estás contando? Que yo no sepa de oriente, me gusta tanto su gente, que vaya, me voy gozando.
De la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A
continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Sixto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor, y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma, se esfumó. así vive mi alma.
Mi alma triste y sola,
así vive mi amor.
Queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida secó.
Ay, cómo,
como la rosa, como el perfume, así era ella. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo.
Ay, cómo,
como lo triste, como una lágrima, así soy yo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a Miriam Ramos y Argelia Fragoso interpretando Ella y Yo, o En el Sendero de mi Vida Triste. Como todo el mundo conoce esa canción en una bella interpretación a capela y, por supuesto, a dos voces. Hoy tenemos tres invitados muy especiales, pero antes de retomar el diálogo con ellos, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera decirles que si quieren llamar por teléfono, pueden hacerlo a este número, 305-639-4270. Asómense a nuestra página de Facebook, continúen escribiéndonos a Facebook o por Facebook, Entre Nosotros guión Martí, escribiéndonos a nuestro correo electrónico, Entre Nosotros Martí @gmail.com, o Entre Nosotros Martí @gmail.com, o pueden escribirnos también, como ya todos saben, a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Y como ya todos ustedes saben, hoy tenemos aquí gente de teatro. Tenemos a Nitzi, a Leopoldo y a Belkis, que están involucrados en una presentación estupenda de una obra titulada Mi Amiga del Alma, una obra escrita por Nitzi Grau Crespo, dirigida por Leopoldo Morales y actuada por dos actrices estupendas, Belkis Proenza y Vivian Morales, ¿no es así?
Así mismo.
Me acordé de todo.
No,
¡qué maravilla! Esta obra se está presentando hasta el 16 de abril, ¿no es así?
Sí.
¿No es así?
Los jueves, viernes y sábado, desde las 8 de la noche hasta las 11, hacemos 6 funciones diarias.
6 funciones diarias.
Así que pueden ir en cualquier momento, no tienen que estar exactamente a las 8 de la noche, pueden llegar a las 9, a las 9 y media. Sí, seguimos con funciones, la última es a las 10 y media de la noche.
¿Qué pasa entre una función y la otra? Ustedes, las actrices.
Bueno, muchísimas veces no nos da tiempo de nada.
Ajá. Ir al baño.
Sí, ir al baño.
Y empiezan otra vez.
Empezamos. Muchas veces, porque Ajá. A veces las funciones en lo que el público aplaude, quiere felicitar al actor o al director, pues entonces eso se toma, o nos tomamos una foto.
Claro.
Se toma un poquito y ya están llamando para la próxima.
Qué bien, qué bien. Y tú querías decir algo también.
Sí, quería decir que mañana jueves es la fiesta de microteatro. Por el quinto aniversario de microteatro se va a hacer un homenaje a Jorge Monge, quien fundó Microteatro Miami. Él falleció hace un año y se va a hacer un homenaje a él. Y además es una gran fiesta con mojitos gratis, con cerveza gratis para todo el público, abierta a público, desde las 8 de la noche hasta las 11. Y por supuesto pueden pasar a ver las obras a los contenedores.
¡Qué sabroso! ¡Qué bien, qué bien! Nitzi, háblanos un poco de Mi Amiga del Alma. Eres el autor, así que
sí, soy la autora.
Vaya, tienes que saberlo todo sobre
ella. Soy la culpable.
Eres la culpable, ¿no? Eres la madre de la criatura.
Sí. Bueno, Mi Amiga del Alma es una obra que tiene mucho que ver con los cubanos que llegamos a Miami. Es una obra que habla de dos personajes que han llegado en diferentes momentos. Una de ellas, que hace Belkis, llegó por el Mariel. Ajá. En los años 80 y ya está completamente establecida en Miami. Uh-huh. Domina la cultura mayamera. Uh-huh. y bueno, está establecida. Y la otra, que recién llega. Ajá. Con toda la carga del que llega, ¿no? Sin conocer las cosas, sin entender muchas cosas de la tecnología, sin entender la forma de hablar de los cubanos que ya están aquí, que hablan uh-huh. en Spanglish. Uh-huh. Entonces ella está como perdida con todo esto y tratando de entender y no puede. De todo esto se hace una comedia. O sea, la idea es que el tema de la soledad, del exilio y de todas estas, este vacío que se crea entre estas dos cubanas, se convierte en algo que nos hace reír. Ah,
se convierte en una celebración.
En una celebración, porque es un encuentro, ¿no? Claro. Es un encuentro entre las dos. Claro. Y rememoran las cosas que han vivido juntos. Uh-huh. Tiene un poco de melancolía, de nostalgia hacia el pasado, de la adolescencia, la época de los 15, uh-huh. ¿no?
La música de la época.
La música, ¿no?, de la época. Ellas cantan, bailan como Rafaela Carrá. Que fue algo que yo hacía cuando era jovencita, que era muy ridículo, pero que recuerdo ahora con mucha gracia, ¿no? Que yo bailaba como Rafaela Carrá. Y todos los ridículos que hacía en esa época los puse ahí en la obra. Para que ahora Belky y Vivian lo hagan por mí.
A mí me gusta. También yo bailaba como Rafaela Carrá.
¿Y la soledad es solo la de la exiliada o la otra también padece de algún
no,
tipo de soledad?
Las dos padecen de soledad. Ninguna de las dos está fuera del charco ahí con
el tema. Es que ese es un tema tremendo, ¿verdad? Sí. Belkis y Leopoldo, la soledad.
Así mismo.
Es un tema sin fronteras y sin época. Yo creo que es uno de los grandes temas del teatro y de la literatura de siempre, porque el que más y el que menos está solo en lo más intrínseco. Uh-huh. Hay una soledad última que no alivia nada, ni la mujer, ni los hijos, ni los padres, y esa soledad a veces se hace intolerable, sobre todo cuando uno atraviesa por una circunstancia difícil como es el exilio o como es la situación cubana actual.
Así mismo.
El personaje de Belkis tiene una enfermedad que se llama autofobia.
Autofobia.
Que es el miedo a la soledad, con la que ellas juegan todo el tiempo con la palabra auto, porque la otra piensa que es el miedo a los carros. Ajá. Entonces, es el miedo a estar solo o a uno mismo, el miedo a uno mismo. Entonces ese personaje tiene esta enfermedad con la que juegan, lo van a hacer con humor, no lo van a hacer con...
Trágicamente.
Yeah.
Y es curioso también eso de los reencuentros Leopoldo y Belkis en el exilio, porque uno se encuentra con amistades, con personas que no veía hacía muchos años, y de repente uno tiene la impresión de que el tiempo no ha pasado, porque lo esencial de cada uno está ahí.
Está ahí.
Está ahí.
Sí, esto es curioso porque, por ejemplo, yo estuve en el exilio en Ecuador. Viví en Ecuador 18 años. Uh-huh. Y entonces es un exilio diferente, porque en Ecuador no tienes historia. Yo iba, por ejemplo, a las fiestas con amigos. Ellos se ponían a hablar de su pasado, de su infancia, adolescencia, de los amigos, de la escuela. Uh-huh. Y yo no tenía tema de conversación, claro, porque estaba viudo de historia, claro, en Ecuador. Uh-huh. Sin embargo, esta venida acá a Miami me ha conectado con amigos que... Ves a un amigo, pero a la vez hablas de 40 amigos que están aquí también. Y entonces te comienzas a retroalimentar y a remover todo ese pasado, uh-huh, que a veces muy alegre, otras muy triste, amigos que ya no están, ausencias, uh-huh, definitivas, pero es un exilio diferente realmente. Y bueno, un poco la obra maneja eso, se mueve la obra es comedia, la obra se ríe mucho, la gente se divierte mucho, pero está cargada de toques de nostalgia, de añoranza, que le da un toque de poético muy lindo a la obra realmente.
Qué bien, hablas de la nostalgia, ¿no? Hace unos minutos, señoras y señores, mientras escuchábamos a estas cantantes nuestras, a Gema 4 primero, y luego a Miriam y Argelia, hablábamos del efecto que produce en nosotros que vivimos fuera de Cuba, el escuchar esta música, uh-huh, que no necesariamente perteneció a nuestra época, ni siquiera a la época de nuestros padres, sino a veces a la época de nuestros abuelos. Y que cuando uno está en Cuba, no atesora como atesora cuando uno sale al exilio. De repente todas estas canciones viejas, que ya la juventud no quiere cantar, de repente cuando uno está fuera de Cuba, le hablan a uno con una voz tan entrañable, que uno se enamora de estas canciones.
Se valora mucho más.
¿Se valora mucho más?
Sí, mucho, mucho más. Sí. Yo que salí pequeña, bueno, relativamente muy jovencita de Cuba, que no me interesaba la música cubana en esos momentos. Todo era la cosa de la música en inglés y todo. Cuando llegué al exilio, para mí ha sido muy importante.
Toda esa música te devuelve una parte tuya que físicamente a la que no tienes acceso físicamente, ¿no? Uh-huh. Es Cuba convertida en sonido.
Sí. Así mismo.
Sí, sí. Sí, es curioso. Yo en una ocasión, un amigo de la adolescencia fue a Ecuador y en mi carro se quedó asombrado porque yo no tenía ninguna música de la época, de mi época, uh-huh, que era Led Zeppelin, Chicago, Beatles, uh-huh, Rolling Stone, Sangre sobre Lágrimas, Aguas Claras. Uh-huh. No era esa música, eran música tradicional cubana, María Teresa Vera, Barbarito,
claro,
Díez,
claro.
Secteto Nacional. Entonces él me decía, ¿y dónde está la otra música? Y digo, no está. Sí, incluso tenía un disco maravilloso de los orígenes del son.
Claro,
si a mí me ponen a escuchar eso en Cuba, yo bueno, en esa época tenía pelo, ahora no tengo pelo, me dan los pelos de las orejas. Sin embargo, yo es inconscientemente esa música con la que yo crecí, no estaba en mi carro, estaba la auténtica y tradicional música cubana.
Sí. Uno revalora.
Hasta se aprende a bailar salsa. Porque salsa, bueno, son en sí, este sí, caso, pero bueno, para que lo entienda todo el mundo. Sí. En Cuba no bailaba son. Nada, yo bailaba todo lo que no tenía nada que ver con la música cubana. Y aquí, bueno, en Nueva York y en Los Ángeles aprendí.
Hace unos años, en los años 90, yo conocí en México a un excelente ensayista, historiador cubano, Rafael Rojas. Y cuando él conversó conmigo, yo tuve la impresión de, yo le llevo algunos años a Rafael, de que él no comprendía que yo hablara con fervor de las danzas de Ignacio Cervantes, de las danzas de Ernesto Lecuona. No, me miraba como si yo fuera un bicho raro. No entendía por qué yo, que escribía y que supuestamente era una persona, no sé, al día, podía interesarme por esa música. Pasaron 2-3 años y un día él vive en México. Yo estaba en mi casa aquí en Miami y recibo una llamada a medianoche de Rafael de México. Y oigo detrás a Lecuona tocando sus danzas, ¿no? Y me dice, Orlando, te llamo para decirte que ahora entiendo tu fervor por esta música, ¿no? Acababa de llegar a México cuando yo lo conocí. 2 años después, ya esas danzas de Lecuona le hablaban a Rafael como nos hablan a nosotros estas, claro, canciones, exacto, que acabamos de escuchar, ¿no? De una manera,
sí,
muy distinta.
Sí, sí, es increíble.
Es algo misterioso. Y claro, en esta obra que ustedes están presentando, Mi Amiga del Alma, se da un reencuentro. Yo creo que lo más grave es la despedida. Yo recuerdo las despedidas en Cuba y las recuerdo con verdadero terror. Yo era un niño, la gente se abrazaba, la gente lloraba.
De eso se habla en la
obra. No faltaba la persona quien se desmayaba, no aguantaba la carga de dolor, ¿no?
Sí.
Pero los reencuentros pueden ser tremendos.
Así me.
Y quien, amigos que nos escuchan en la isla, quien lo dude, si viene alguna vez a Miami, debe visitar el aeropuerto de Miami cuando llega un vuelo de Cuba y ver lo que ocurre con alguna de la gente que llega y alguna de la gente que va a esperar a estas personas, ¿no?
Sí.
Es un momento de una emoción tan grande que es indescriptible. Así que esta obra yo creo que captura también eso, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Captura esa alegría de encontrarse con esa persona a la que quieres y que representa un poco tu pasado, ¿no? Uh-huh. Tu infancia, uh-huh, tu adolescencia, eso que no se pierde nunca, porque al final esa persona siempre queda allí.
Claro.
Entonces, la obra empieza con ese encuentro, empieza con ese encuentro de las dos.
Háblanos de tu personaje.
Mi personaje es la que llega por el Mariel, casualmente como yo.
Tú eres la Marielita.
La Marielita. Que hablo en inglés muy malo, muy malo, muy malo.
Ajá. Pero que cree que lo habla bien.
Pero creo que lo hablo bien. Ajá. Y entonces, bueno, soy la más sofisticada.
Claro.
En realidad, cuando me uno con esta mujer que conozco hace muchos años y que acaba de llegar de Cuba y que trae todo mi sabor, pues me uno a ese sabor y termino bailando y haciendo lo mismo que ella de la misma forma.
¿Qué las diferencia, además del hecho de haber abandonado Cuba en dos momentos distintos?
Bueno, nos diferencia la forma de hablar, la forma de conducirnos, la forma de vestir, sobre todo. Y todo, tú sabes, la esencia como ser humano, pero en realidad somos esas amigas que nunca dejamos. Otra cosa que ella le echa en cara es que hubo una época en que no se podía comunicar uno con la gente en Cuba.
Claro.
Entonces en la obra, Nixie también, que eso es algo de cuando en la parte donde se dice en la obra, la gente dice, como que se comentan entre ellos, porque es verdad, hubo una época donde no habían cartas, donde no habían teléfonos, donde no había nada.
Llamar a Cuba era una cosa así, vaya, como llamar a otro planeta, ¿no?
Yo lo viví con mi abuela. Yo vine a conocer a mi abuela aquí en los Estados Unidos, porque mis padres vivieron aquí en Estados Unidos y mi hermano nació aquí. Y se fueron para Cuba, se repatriaron y ahí nací yo. Entonces mi abuela quedó de este lado.
¿Cuál es el momento más querido para ti de la obra?
En mi amiga del alma.
El bocadillo, el silencio. ¿Cuál es el momento que prefieres?
Casualmente hay dos momentos importantes. El primero es cuando hablo de ella, de mi abuela. Parece que Nitzi lo hizo pensando en mí, pero no. Mi abuela, hablo del cariño que siempre me tuvo y que la dejé de ver y que nunca más la volví a ver.
Se murió sin poderla ver.
Sin poderla ver. Y bueno, el final, que es un final que nadie se espera, que no te lo podemos contar.
No, claro,
acá.
Claro que no, claro que no.
Pero ese final también, porque tiene que ver mucho con la vida de esta ciudad.
Voy a hacer una pregunta, si no me la pueden contestar, no me la contestan, ¿no? La amiga que acaba de llegar, ¿regresa a Cuba o viene a quedarse?
No, ella está aquí.
Viene a quedarse.
Viene a quedarse. Viene a quedarse.
Es de las que se viene a quedar.
Porque entonces habría otra despedida, sí, y eso no. También es terrible.
Sí, no. Hay una característica importante y profunda de los personajes, que es que las dos son pinareñas. Ajá. Son dos amigas pinareñas.
Bien,
no
bien.
Solamente cubanas, sino de Pinar del Río.
Cantamos hasta un cántico pinareño.
¿De verdad?
Que yo no me lo conocía, lo tuve que aprender. Claro, yo no lo canto, pero lo escucho.
Y en la puesta en escena usamos con toda intención en la banda sonora dos canciones emblemáticas del programa emblemático Nocturno.
Ajá.
Que fue un programa que marcó muchas generaciones.
He oído hablar mucho de él. Sí.
Arrancó en el 1966, hasta nuestros días creo que existe. Y bueno, cuando entran cubanos o cubanas al contenedor, que escuchan esas canciones, la cantan con una vehemencia impresionante.
Ajá.
Y se crea un ambiente muy, muy rico realmente.
Qué bien,
muy rico.
Qué bien. Leopoldo, ya que estás ante el micrófono, comentábamos antes de iniciar el programa esta moda del microteatro, ¿no? Y hablamos de la microficción, es decir, que también está de moda, señoras y señores, como yo he comentado con ustedes en más de una ocasión, el minicuento. Y Leopoldo nos decía que él se sabe un montón de minicuentos y que ha hecho presentaciones de minicuentos como si fueran un monólogo, ¿no? Un rompecabezas. ¿Por qué no nos haces un par de cuentos breves? ¿Recuerdas alguno aquí ahora de repente?
Sí, a pesar del Alzheimer todavía recuerdo. Bueno, voy a hacer dos cuentos cortos de un gran amigo, Leonardo e Iris, que vive ahora en España, en Barcelona. Cuentan que los locos descubrieron espías cuerdos en sus filas y en magna asamblea decidieron infiltrar espías locos en la fila de los cuerdos. Señores, mucho cuidado.
¡Ah, qué bueno! Dilo otra vez.
Cuentan que los locos descubrieron espías cuerdos en sus filas y en magna asamblea decidieron infiltrar espías locos en la fila de los cuerdos. Señores, mucho cuidado.
Y bueno,
¿Y otro cuento que fue en su momento muy, muy problemático en Cuba, incluso le impidió la edición de un premio 13 de marzo a este amigo de narrativa, que se llama Tribuna. Cuentan que desde aquel lugar aquel hombre hablaba. Desde aquel lugar aquel hombre decía bondades, decía verdades, y llegó uno y dos, y llegó mucha gente. Y la gente que llegaba aplaudía las verdades que decía aquel hombre desde aquel lugar. En lo más hermoso del discurso, vino un loquero y ¡pap! Cerró la ventana.
Ah.
Son cuentos breves. Y bueno, como estamos en la temporada de mujeres, voy a hacer uno de mujeres.
A ver.
También de este amigo. Cuentan que se conocieron dos jóvenes y al primer encuentro, él decidió llevarle a ella un ramo de flores naturales, las más lindas que encontró. Llegó hasta ella, se las entregó y ella al verlas dijo: ¡qué lindas! Parecen artificiales. Entonces, al segundo encuentro, él dijo: me equivoqué, y compró un ramo de flores artificiales, las más lindas que encontró. Se volvieron a encontrar, le dio las flores y ella al verlas dijo: ¡qué lindas! Parecen naturales.
Las mujeres. Uno nunca sabe cómo complacerlas.
Bueno, eso lo dices tú, no lo digo yo. Yo digo el cuento nada más.
Una pregunta muy sencilla. Se nos va el tiempo. Tenemos un minuto. ¿Hay alguna alusión política en la obra?
Sí hay. Sí, hay alusiones políticas, sí, está ahí el tema político, lo que no es el tema principal, pero claro que está, sí.
Bien, para terminar, una vez más, hasta el 16 de abril, jueves, viernes, sábados y domingos.
Jueves, viernes y sábados.
No. Sábados, los domingos no.
De 8
hasta
a 10 y 30.
Hasta el 15 de abril.
Sí. Lo esperamos.
Y este lugar está detrás del Centro Cultural Español, ¿no es
sí,
así?
Detrás del Centro Cultural Español.
Y tiene parqueo.
Tiene un parqueo.
Por la 2 Avenida.
Un estacionamiento estupendo. Un edificio
completo.
$5
toda la noche. Sí.
Qué bien. Nada. Mucha suerte.
Gracias por estar aquí.
Es un placer conversar con ustedes.
Igualmente.
Y nada, espero que regresen pronto.
Muchas gracias.
Así, señoras y señores, con Maggie Carles interpretando Yo Quiero Volver, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa, entre nosotros, se presenta a sí mismo como una invitación a pensar sonriendo, ¿verdad? Bueno, una comedia de la soledad no puede invitar a otra cosa. Quizás, sin saberlo, ambos, el programa y la comedia de Nitzi Grau Crespo, sean amigos del alma. Hasta pronto.